Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Que se busquen soluciones pacíficas e inmediatas que puedan poner fin a la guerra de Ucrania. Es el principal llamamiento que hacen los obispos españoles tras la asamblea plenaria que ha tenido lugar esta semana y que hoy finaliza en Madrid. Animan también a los cristianos a continuar con la labor de acogida, Faustino Catalina.
Así es, los obispos piden oraciones por el final de la guerra, denuncian también la invasión injusta de Ucrania al tiempo que demandan lo antes posible esas soluciones pacíficas. Luis Argüello es secretario general de la Conferencia Episcopal.
La solidaridad con el pueblo ucraniano que se ve obligado a ejercitar una legítima defensa ante un ataque injusto, a la necesidad de que el respeto del derecho internacional y de la búsqueda de soluciones pacíficas, inmediatas, que pongan fin a la guerra.
Los obispos agradecen la acogida a los ucranianos por la comunidad cristiana, pero recuerdan que continúan llegando inmigrantes a lugares como Canarias y Andalucía, y por eso trabajan y piden la coordinación de las diócesis con las distintas administraciones para organizar corredores de hospitalidad en su acogida a más largo plazo.
A los separatistas catalanes no les basta con poder participar en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado en el Congreso. Tras conocerse el caso Pegasus, siguen amenazando con entorpecer la tramitación parlamentaria de las medidas anticrisis que el Gobierno lograba ayer convalidar por la mínima gracias a los votos de Bildu, Maribel Sánchez.
Sí, ese fue un primer aviso, porque los de Esquerra siguen insistiendo hoy en que necesitan una prueba de confianza del Gobierno para bajar las espadas. ¿Y a qué se refieren? Pues a que la ministra de Defensa asuma responsabilidad por el presunto espionaje. En Moncloa, sin embargo, nos dicen que nunca se han planteado ofrecer la cabeza de Margarita Robles, aunque ningún ministro la haya defendido de forma categórica. Prefieren mantener un discurso de tono bajo, sin grandes titulares, y confían en que la tensión se vaya desinflando cuando arranque la Comisión de Secretos Oficiales. El problema se repite hoy con la otra mitad del Gobierno, la de Podemos, que ha vuelto a cuestionar la actuación de la ministra de Defensa, y eso da alas otra vez a los republicanos para seguir amenazando al Gobierno.
El mayor pedrasta de España saldrá 3 días de la cárcel. Fernando Torres Baena va a disfrutar de su primer permiso en los 12 años que lleva en prisión contra el criterio de la Junta de Tratamiento Penitenciario. Fue condenado a más de 3.000 años de cárcel por abusos sexuales a los niños a los que daba clase de karate. Santi Morollón.
Este tipo de permisos únicamente puede disfrutarse entre semana, por lo que Torres Baena saldrá por primera vez de la cárcel cuando ya estemos en el mes de mayo. La fecha concreta va a ser difícil de conocer. En COPE sí hemos sabido que, debido al preso del que estamos hablando, la solicitud no tendrá el cauce administrativo normal. Tan solo la dirección del centro penitenciario donde está recluido va a tener conocimiento de las fechas exactas. No obstante, las víctimas del caso sí que tienen que estar informadas por ley de que Baena va a salir durante 3 días de cárcel. Es la primera vez desde 2013, momento en el que fue encarcelado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid prepara el partido que le puede dar el título de Liga, Carlos Ganga.
Mañana contra el Español en el Bernabéu a las 4:15, con un punto el Real Madrid sería campeón y sumaría su Liga número 35. El equipo de Ancelotti está entrenando ahora mismo. Noticias en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Bueno, está a punto de concluir ese último entrenamiento antes de recibir mañana al Español de Barcelona, que, como dices, con ese empate serían campeón y habría celebraciones, como contábamos anoche en el partidazo, tanto en el Santiago Bernabéu como en la Cibeles. La buena noticia, Casemiro trabajando con el grupo, no están a la Eden Hazard y Jovic. A la conclusión del entrenamiento, en torno a la 1:00 p.m, rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Veremos si da pista sobre qué 11 va a sacar mañana.
Lo que no se sabe es si Luis Rubiales estará para entregar el trofeo. El presidente de la federación tiene un compromiso fuera de Madrid y no es segura su presencia. La noticia en el Barça tiene que ver con el coronavirus. Braithwaite ha dado positivo y los chicos de la selección de rugby han escrito una carta durísima tras la exclusión de España del Mundial. Piden la dimisión de la federación por arruinar 2 veces consecutivas su participación en el Mundial.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes ya, 29 de abril. Aquí estamos, acabando semana con todo el entusiasmo del mundo para acompañarles hasta la 1 de la tarde, como es habitual en esta mañana de COPE Tenerife, que ya arranca, que se pone en marcha en todas las frecuencias de COPE Canarias hasta la 1 de la tarde. Miren, llevamos toda la semana hablando de la preocupante falta de trabajadores cualificados para el sector turístico en nuestra isla, y debo decirles que me parecen muy graves, a la par que clarificadoras, las manifestaciones que ayer hacía en este programa el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Zelay. En una comunidad autónoma, y no nos cansamos de repetirlo porque el dato asusta, por mucho que nos acostumbremos a escucharlo, asusta. En una comunidad autónoma en la que el 33% de la población, que se dice pronto, está en riesgo de exclusión o pobreza, en unas islas en las que el 52% de la población de menos de 25 años está en situación de desempleo, nos permitimos el lujo de no formarnos convenientemente, teniendo en cuenta que el mercado de trabajo oferta en gran medida trabajos para el sector turístico. Esa es la realidad. Nuestra economía genera sobre todo empleo en el sector turístico. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues que muchos puestos de trabajo de ese sector turístico van a ser ocupados por personas de otros países de la Unión Europea porque no estamos formados. Eso es lo que nos decía ayer Roberto Zelay, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, en este programa. Escuchen.
Que la demanda que está existiendo, o la oferta, mejor dicho, que crece de puestos de trabajo, pues se puede cubrir con profesionales que vengan de fuera de esta tierra. Si no se cubren con gente de aquí, pues evidentemente otras personas de otros lados de Europa, que tienen libre circulación y derecho y tenemos derecho a movernos de forma libre entre cualquier Estado miembro, pues serán cubiertos con personas que vengan de fuera de Canarias.
Yo lo siento, pero es que no entiendo nada. No entiendo nada, y para serle sincero, lo que yo le he respondido sobre este tema al viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, a Mayer Trujillo en la mañana en Canarias, tampoco me ha convencido demasiado. Bueno, no me ha convencido nada realmente. Dice Santana que lo que tienen que hacer estos empresarios es acudir al Servicio Canario de Empleo y que quiere desterrar con ese mito de que la gente que está en el paro prefiere seguir desempleado cobrando una prestación. Miren, con respecto a lo primero, es obvio que esas empresas que ofertan trabajo habrán ido ya al Servicio Canario de Empleo. Pero lo que tiene que hacer el Servicio Canario de Empleo y la consejería, ¿saben lo que es? Es ir a las listas de desempleados. Ver, oiga, usted ha estado trabajando de camarero y demanda trabajar de camarero. ¿Usted sabe inglés? No, pues usted inmediatamente ya, un curso de inglés. Eso son políticas activas. Eso es lo que tiene que hacer la consejería de empleo. Coger a todos esos que, por ejemplo, no saben inglés y que a lo mejor no encuentran un trabajo porque no saben inglés en el sector turístico y ponerlos a hacer cursos de inglés. Repito, eso son políticas activas de empleo. Y con respecto a lo segundo, lo de que quieren desterrar el mito de que la gente prefiere cobrar una prestación y estar en el paro, pues hombre, va contra toda la lógica que alguien prefiera estar sin trabajar y agotando las prestaciones, pero es verdad que es la triste realidad de muchos. Moraleja, o las instituciones empiezan a coger el toro por los cuernos y se aseguran de dar una formación adecuada a estos jóvenes y que sobre todo vaya en consonancia con las exigencias del mercado de trabajo, o muy mal nos seguirá yendo en materia de pobreza. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Vamos a comenzar como siempre con la realización técnica de Alberto Díaz, con la producción de Miriam Guimerá, con todo el equipo de reacción, y lo hacemos como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos titulares de este viernes de la mano de Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Comenzaba hablándoles de ese convenio de carreteras, porque el gobierno de España ha acordado incluir, ya saben, una adenda a ese convenio con el Estado por valor de 407 millones de euros correspondientes a la obra que no se ha ejecutado. Un acuerdo que el gobierno de Canarias califica histórico, ahora deberá ser rubricado por el Ejecutivo Central y el Regional a lo largo del mes de mayo, y va a culminar la recuperación de los 1.000 millones de euros que se descontaron en la época de Mariano Rajoy por la crisis a partir de 2012. Esta mañana pasada por COPE, el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui, recuerda que el gobierno de España tiene la obligación de seguir financiando proyectos en Canarias y que no será el último dinero que llegue.
No, el gobierno de España y el presidente del ministerio es consciente que que Canarias necesita, porque así lo establece en nuestro régimen económico fiscal, que haya inversiones anualmente en infraestructura, ¿no? Lo que se ha previsto en este convenio de carretera, desde luego, son actuaciones o que se van a producir en los próximos 15, 20 años en nuestra comunidad. Cada vigencia de ese plan, de ese convenio, el gobierno que esté tendrá que negociar, lógicamente, el siguiente, como pasó este gobierno con el anterior. Acabó el convenio en el 2016 y se negoció este nuevo convenio, ¿no? Y así será el siguiente.
Representantes de comisiones obreras y UGT a nivel regional se están encerrando este viernes en las dependencias de la Jefatura Provincial de Correos en Santa Cruz, en la Plaza de España, para protestar por la reconversión y el desguace, dice, que están sometiendo a la empresa al servicio postal público. Son unas movilizaciones que se enmarcan dentro del lema Salvemos Correos, que van a tener en el horizonte más inmediato una huelga general el próximo 1, 2 y 3 de junio. Escuchamos a Pedro Segura, el delegado de Comisiones Obreras en Correos en Canarias.
Bueno, la situación que venimos a denunciar hoy aquí, que llevamos, estamos realizando un encierro en el día de hoy en la Jefatura Provincial de Correos en Santa Cruz de Tenerife, es una acción más dentro de las baterías de reivindicaciones que venimos realizando en Correos. Hay que decir que llevamos 2 años ya con reivindicaciones y criticando y diciendo que la actual gestión que se está realizando por parte de la dirección de Correos nos está llevando o nos puede llevar a una privatización, y además de forma totalmente intencionada.
La empresa pública Correos ha emitido hace unos momentos un comunicado en el que niega el desmantelamiento. Dice que además no hay ningún plan de privatización de la compañía ni trasvase de actividad a Correos Express, al tiempo que precisa que no ha dejado de prestar servicio a ninguna población de Canarias. Y terminamos, Guillermo, lo habrás visto en las últimas semanas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha instalado ya una especie de aparcamientos para patinetes, sí, en algunas zonas de la capital, para evitar, bueno, una estampa que se venía repitiendo en los últimos meses de ver, pues, esos patinetes eléctricos abandonados, tirados en calles, etcétera. Y una vez hasta me lo encontré botado en una plaza para personas con movilidad reducida. Le hemos preguntado a la portavoz de la plataforma de Queremos Movernos, Ana Mejiva, que promueve el acceso a las personas con movilidad reducida. Dice que esto no va a solucionar nada, porque lo que debería hacer el ayuntamiento es colocar unos anclajes, como ocurre en otras ciudades del país, donde puedes coger bicicletas para alquilar, que no puedes sacarlas de allí sin tener el código, porque dice que si no, pues la gente que quiera va a seguir dejándolos tirados por toda la ciudad.
Esos aparcamientos que se están señalizando no son la solución definitiva. ¿Y por qué? Pues porque por mucho que se diga que la empresa va a conectar el sistema de pago para que hasta que el usuario no lo deje ahí, no deje de pagar, es una tontería, porque luego llegará otro que tal vez lo ruede, que tal vez lo saque del sitio y estaremos en las mismas. Esas zonas que ya se están robando a los vecinos de aparcamientos necesarios para trabajar o para vivir, se debe utilizar para que la empresa instale puntos de anclaje y que el sistema de cobro vaya combinado con esos anclajes.
Ahora, Mengíbar tiene más razón que una santa.
Mira, yo esta mañana vi el aparcamiento con 4 o 5 patinetes bien colocados y unos metros más allá, otro en plena acera.
Has comentado justamente lo que yo iba a decir. Aquí, enfrente de la cadena COPE. Es que llevo 2 días llegando a primera hora de la mañana y lo veo y se me saltan, las entrañas. O sea, hay un aparcamiento para patinete y ves a 4 metros, interrumpiendo la acera, uno y lleva 2 días ahí aparcado, sin que nadie lo mueva. Así que creo que Ana Mengíbar tiene toda la razón del mundo.
¿No hay grúa para patinete?
Puede ser, no lo sé. En fin, gracias, Daniel. 11 y 13 minutos es la actualización informativa que nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Pácar con abatible más colchón viscoelástico y 2 almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas ya con todos ustedes. Hay varios mensajes que ya han entrado en el 610-10-8011, en nuestra central de WhatsApp, donde ustedes opinan, interactúan con nosotros en tiempo real. Y eso, obviamente, buenos días. Eso es, Guillermo. ¿Qué es lo que hacen los que trabajan en las oficinas de empleo sentaditos en sus sillas con su ordenador delante? Que cuando vas a preguntarles algo parece que les molesta, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí: conozco a muchos que tienen la oportunidad de aprender y no quieren hacer los cursos porque dicen que a ellos no les hace falta para trabajar. Es triste, pero es así. y son muchos y muchas, nos dice una oyente. Otro oyente que dice, buenos días, lo que tienen que ver es las condiciones laborales y económicas que ofrecen muchos hosteleros, nos dice otro oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, quiero felicitar a todas las mamás, sobre todo a la mía. Gracias, mamá, por todo, te quieren tus cuatro hijas, te queremos, nos dice esta oyente. Pues si nos manda el nombre de la madre, le mandamos una felicitación personalizada y un beso a su madre. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo y compañía, las instituciones nunca les va a interesar coger el toro por los cuernos, en todo caso, es el toro quien les mete el cuerno a las instituciones. Y Guillermo, con 59 años, ¿me van a enseñar inglés cuando aún no sé ni hablar bien el castellano? Ironía, mi pregunta, dice por aquí. Los cursos de formación laboral solo sirven para quien los imparte, mientras que a nosotros, los parados, nos llenan el pasillo de diplomas, dice este yaña. Bueno, 11:15, hoy con Nacho Canuti, con Alaska, es decir, con Fangoria, vamos a recordarles que la Iglesia Católica celebra el santoral de Santa Catalina, San Wilfredo el Joven, San Pedro de Verona y San Gastón de Armas. Y cumplen años la Infanta Sofía, que llegaría a los 15 añitos, la hija menor de los reyes, su majestad de los reyes, y dos actrices maravillosas, las dos. Uma Thurman, que cumple 52 años, para siempre quedará el imaginario colectivo esa imagen en Kill Bill, por qué no decirlo, y Michelle Pfeiffer, que cumple 64. Y hoy en el Día Europeo de la Solidaridad hemos elegido como frase del día una de Albert Einstein, que dice que aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Ya lo sabes. Así somos y nunca cambiaremos. Lo que no sabemos es si va a cambiar el tiempo. Nos lo cuentan en la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de nubes altas durante esta mañana, mientras que en el resto del día tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes bajas ocasionales, sobre todo en el norte de la isla. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado hoy, con máximas de 25 grados en Candelaria y en el puerto de la Cruz, de 24 en Santa Cruz de Tenerife y de 20 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, predominarán los alisios y en la vertiente sureste y en el extremo oeste tendremos rachas ocasionalmente fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a conocer también la última hora deportiva con nuestro compañero Carlos Lorieta. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Vaya fin de semana que tenemos por delante.
Súper vitaminado y mineralizado, como decía el super ratón. ¿Te acuerdas? Hombre. Empezamos mañana bien temprano. Voy a ir por orden cronológico. 10:30 de la mañana. A esa hora arrancamos el tiempo de juego en esta casa para la media hora más tarde contar el partido que juega el Granadilla Tenerife Gatesa visitando Lezama al Athletic de Bilbao. Empresa complicada la que tienen las de Francis Díaz en el retorno a la competición, toda vez que el fin de semana pasado pues no hubo competición, descansaron. Luego ya por la tarde también tenemos bacalao del bueno. Volvemos a las 4:30 de la tarde desde el Santiago Martín con ese partido entre el Lenovo Tenerife y el Baxi Manresa, a ver si los de Chus Vidorreta son capaces de dejar atrás esa pequeña mini crisis. Vamos a hablar de dos derrotas consecutivas ante el Barça y ante el Surne Bilbao Basket, y saber qué pasa con Kyle Wilger. De momento, el jugador que sigue con problemas en el gemelo de su pierna derecha lo ha tenido ahí un poco entre algodones, pero claro, ya sabes lo que viene la semana que viene en el Bilbao Final Arena. Four, sí, entonces hay que intentar la medida posible, no solo
no forzarlo,
sino también dosificar. Pero claro, viene el Baxi Manresa de Pedro Martínez, que también está peleando en los playoffs por posicionarse entre los cuatro primeros puestos. Y eso sería desde luego una maravilla, sobre todo con público en las gradas y no como el año pasado, que no había absolutamente nadie o casi nadie, por decirlo de alguna manera. Y también estaremos por la tarde en el Pablo Zabril. ¿Por qué? Porque el Club Voleibol Aris puede proclamarse campeón de la Superliga Femenina de Voleibol si mañana vence en el tercer partido de la eliminatoria final al Urbaser Gran Canaria. Está la eliminatoria 2-0 a favor de las tinerfeñas. Puede caer mañana, después de mucho tiempo, un título para el voleibol femenino.
Esperemos que llegue
esperemos,
esa buena
noticia. Esperemos. Y todo esto le vamos a poner la guinda el domingo por la tarde, puesto que desde las 4:30 de la tarde tenemos a Juanjo Ramos desplazado a tierras gallegas, donde nos va a cantar el Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Tenerife. Veremos con qué novedades nos sorprende Luis Miguel Ramis, que parece que el equipo en esta recta final está un poco de capa caída. Bueno. Pero bueno, ya sabes cómo son las cosas.
A ver si el domingo el Tenerife le hace un buen regalo a todas las mamás.
Sí, 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 desde luego.
Que es el Día de la Madre.
Sí, sí.
Muy bien, Carlos, escuchamos después a las 2 de la tarde. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, 11:19. Ustedes siguen opinando, ¿no? El 6:10, 10:80, 11 sobre este tema de los hermanos en paro. Digo hermanos porque hay un oyente que dice: buenos días, Guillermo. Tengo un hermano en casa, en paro, sin prestación, que rechaza la mitad de las ofertas de trabajo que le llegan y no se apunta a ningún curso de formación. Si no obligan a esta gente a pasar por el aro y coger un trabajo, seguirán parasitando el sistema. Pues bastante gráfico este mensaje de este oyente. Venga, 11:19, hacemos una primera pausa y ojo, vamos a hablar de este asunto. Venga, a vuelta de mensajes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Tramo final de la temporada.
Llega el momento de la verdad.
Dos partidazos por el precio de uno.
Aprovecha nuestro 2x1.
30 de abril, Lenovo Tenerife, Baxi Manresa.
11 de mayo, Lenovo Tenerife, Bitsi Baskonia.
Consulta la venta de entradas en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
Primera Feria de Estudios y Profesiones, Proactiva la Victoria. La feria donde conocerás las nuevas posibilidades educativas que marcarán tu futuro profesional. 29-30 de abril en los alrededores del Ayuntamiento. Proactiva la Victoria. Promueve el excelentísimo Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo. Colabora la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. Dirección Insular de Juventud del Cabildo de Tenerife. Produce CMIK Agencia de Ideas.
Mamá.
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 Sabemos que no se puede expresar mejor, pero es diferente cuando se regalan flores. En el Día de la Madre, Orquidario Licaste. Una extensa gama de flores y plantas ornamentales para un día tan especial. En Valle de Guerra, de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 9 a 14 horas.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 4:30 de la tarde, los blanquiazules quieren sumar de a 3 en feudo gallego. En directo desde el Ancho Carro, Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Martínez Barona Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Martínez Barona Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Barona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezBarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatf.es. Mutua Tinerfeña. ¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23 minutos, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Es el tema de la semana, lo hemos venido hablando tanto Mayer la mañana en COPE Canarias como nosotros aquí en la mañana en COPE Tenerife. La falta de trabajadores cualificados que vienen denunciando de manera reiterada algunos empresarios. Hemos escuchado muchos testimonios a lo largo de la semana, pero yo quería repescar dos muy rápidamente antes de saludar a nuestro primer interlocutor hoy en nuestro programa de la mañana de COPE Tenerife. Esto es lo que nos decía Aitor Martín, propietario de un restaurante, el restaurante El Mesón Castellano, en el sur de Tenerife, en plena zona turística del Camisón. Escuchen.
Hay que formarse. Es que cualquiera que entra por la puerta quiere ser camarero. Y ya no quieren ser camarero. Quieren ser jefe de sector, quieren ser metre, quieren ser lo más alto. No, quieren empezar por debajo. Pero vamos a formarnos. Estamos en una zona turística. Yo puse un anuncio más atrás, hace unos meses, y pedí que se hablara inglés. Tú no sabes los comentarios que tuve de la gente que encima exijo inglés, que no sé qué. Pero vamos a ver. ¿Pero de qué vivimos? ¿Me puede explicar alguien de qué vivimos?
Y la consecuencia de todo esto, que yo decía antes que me parecía gravísimo, es que esos puestos van a terminar en manos de otros trabajadores de la Unión Europea, cuando aquí en Canarias tenemos un 33% de la población en riesgo de exclusión. Eso es lo que nos decía el presidente del CES, del Círculo de Empresarios del Sur, Roberto Zelay.
Que la demanda que está existiendo, o la oferta, mejor dicho, que crece de puestos de trabajo, pues se puede cubrir con profesionales que vengan de fuera de esta tierra. Si no se cubren con gente de aquí, pues evidentemente otras personas de otros lados de Europa que tienen libre circulación y derecho y tenemos derecho a movernos de forma libre entre cualquier Estado miembro, pues serán cubiertos con personas que vengan de fuera de Canarias.
La pregunta que yo me tengo que hacer como ciudadano y como periodista es, oiga, ¿y qué podemos hacer desde las instituciones con todo esto? Mayer ha hablado esta mañana con el viceconsejero de Empleo, con Gustavo Santana, y a mí me gustaría trasladarle esta pregunta a la consejera de Empleo y Desarrollo Socioeconómico del Cabildo Insular de Tenerife, que es Carmen Luz Basso. Carmen Luz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días.
Escuchando estos testimonios, yo me pregunto qué se puede hacer desde una institución, por ejemplo, como el Cabildo, pero sobre todo me gustaría preguntarle su impresión sobre lo que ha escuchado y sobre esta alerta que hacen los empresarios del sector turístico en nuestra isla. ¿Qué opinan ustedes del Cabildo? ¿Qué opina la consejera de Desarrollo Socioeconómico y Empleo del Cabildo de esto?
Sí, a ver, es una demanda por parte de los empresarios y empresarias de la isla de Tenerife. A mí también me lo había puesto sobre la mesa pues el presidente don Santiago Cese de la Cámara de Comercio. Desde el principio, después de todo el tema de la pandemia, ¿no? Nos comenta también pues todas esas personas también que trabajaban dentro del sector de la hostelería y que muchas, por desgracia, eran personas que venían de fuera, que estaban dentro de este sector y dada pues el cierre y el cero turístico, pues volvieron otra vez a sus países y nos hemos quedado pues con una falta de personas, de personal profesionales cualificados para poder dar la demanda, para poder pues ofertar, para poder llevar a cabo la demanda que necesita pues el tejido empresarial. Por ello nosotros pues por supuesto que tenemos que hacer mucho, podemos hacer mucho desde las administraciones desde las diferentes instituciones y es lo que estamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, llevamos a cabo todos los proyectos que sacamos. Tenemos el programa de Barrios por Empleo, que creo que todos y todas conocen, programa que trabajamos de manera directa con las necesidades del tejido empresarial, de lo que nos solicitan, de esos pues, certificados de profesionalidad, de esos cursos de formación para poder mejorar la empleabilidad de esas personas. Es decir, atendiendo a esas necesidades del mercado local de trabajo del tejido empresarial, pues nosotros formamos a las personas desempleadas para poderlas mejorar la empleabilidad y a incorporarla.
Perdone que le pare ahí porque me parece una de las claves fundamentales de este aspecto. Es decir, ¿ustedes han hecho un diagnóstico real de cuáles son las necesidades que demanda el mercado de trabajo, que están demandando los empresarios y sobre eso actúan y llevan a cabo políticas? Esa es la pregunta.
Exacto. Nosotros hacemos, a través del programa de Barrios por el Empleo, hacemos una formación a la carta. Es decir, nosotros trabajamos con diferentes nodos por toda la isla de Tenerife, donde hacemos un trabajo de prospección, donde trabajamos con las necesidades de los empresarios y empresarias, con las necesidades de ese tejido empresarial, de cuáles son las necesidades de formación, cuáles son las necesidades de las personas que necesitan para incorporarlos a su puesto de trabajo. Y, por tanto, lo que nosotros hacemos en base a ese diagnóstico del tejido empresarial es hacer esta formación a la carta a través de estos proyectos con esas personas personas que trabajan con nosotros, que participan dentro del proyecto Barrios por el Empleo, desde los diferentes puntos de la isla de Tenerife. Y ese, pues bueno, esa acción de llevar a cabo esa formación en base a ese mercado local de trabajo, que es lo que necesita, pues lo hacemos de forma diaria, pero no obstante, tenemos que ir a más, también vamos a llevar a cabo proyectos donde se trabaje la mejora de la empleabilidad, donde se forme pues a las personas desempleadas en base a servicios, a todo el tema de turismo, y también pues yo creo que lo importante también y es fundamental son también las escuelas de hostelería. Sabemos que en la isla pues tenemos ECANSA, también tenemos una escuela de superior de hostelería en Canarias, en Guamasa, el CDTK en Adeje, en Los Ralejos también está la Escuela Superior de Hostelería de Tenerife del Norte, y ahora ya estamos trabajando desde el Cabildo Insular de Tenerife para poder desarrollar una nueva escuela de hostelería en la comarca de la Isla Baja, en el municipio del Tanque, sí, donde pues hemos financiado pues, bueno, más del 80%, cuesta 700.000 euros, y el Cabildo Insular de Tenerife ha puesto 650.000 euros para poder tener en esa zona, que también es una zona donde pues muchas de las personas de la población pues viven del sector de la hostelería en el sur, y por tanto necesitamos que se formen, como decían pues los...
Pero entiendo, Carmelo, que a ver, que veremos los resultados a medio plazo, quiero decir, porque tenemos un problema ahora, quiero decir, un problema, claro, ahora que claro, todo este ahora... debate viene porque se reactiva la actividad turística después de año y medio, dos años de pandemia, en los que, bueno, ha bajado mucho, y ahora resulta que todo el mundo quiere expandirse y quiere crear un negocio y dice, ay, es que no hay trabajadores cualificados. Claro. Y ojo, que hay una clave importante también, Carmelo, no nos hablan solo de cocineros y de camareros, ¿eh? No, ayer el presidente del Círculo Empresario del Sur le decía, mira, es que no hay gente preparada en comunicación en los hoteles, en puestos de administración en los hoteles, en marketing digital, o sea que va mucho más allá solo de lo que son los camareros o los cocineros, ¿eh?
No, sí, tendríamos que trabajar prácticamente en todos los certificados de profesionalidad que tiene pues en las necesidades del sector, que son muchísimos, como acabas de decir, y que son las necesidades que tiene el mismo. Y lo que estoy comentando es que ahora mismo, actualmente, tenemos esa formación a la carta por parte del programa de Barrios por el Empleo, esos proyectos que también tenemos con las diferentes entidades en colaboración para trabajar esa formación también relacionada con todo el tema de la hostelería, con las necesidades que necesitan los mismos, pero como también digo, necesitamos pues tener también más escuelas públicas donde pues se trabajen también todos los certificados de profesionalidad, que como acaba de decir, no solamente es cocina, restauración, donde también es importantísimo todas esas formaciones, esas familias profesionales donde pues dan un salto cualitativo al sector de la hostelería.
Y, Carmelo, es una última cuestión, quiere decir, ¿no habría que buscar una forma, no sé, de asesorar a los chicos jóvenes, decirles, oye, antes de que se metan, que no se me enfade nadie con lo que voy a decir, ¿eh? Pero a lo mejor que a lo mejor se metan en una carrera universitaria por meterse en una carrera que a lo mejor después no va a tener futuro o no hay demanda de esa carrera en el mercado de trabajo, para no mencionar ninguno de los estudios. A lo mejor no falta asesoramiento para decirle, oye, es que si a lo mejor haces una formación profesional adecuada, vas a tener trabajo en el sector turístico y vas a poder crecer y a lo mejor algún día vas a poder tener tu empresa. No falta ese, no sé si decirlo, redireccionamiento hacia la juventud, decirle, oye, que la demanda del mercado de trabajo va por aquí, no va por allí, que a lo mejor estudias una carrera que después no te va a dar trabajo, pregunto.
Sí, sí, por supuesto, igual que con la implementación ahora de la formación profesional dual, la dual, con lo importante que es para poder incorporar, nosotros estamos haciendo también un trabajo con la Cámara de Comercio para poder trabajar en los centros educativos y también con las empresas, con el tejido empresarial, para que tanto las empresas puedan adherirse a esta formación profesional dual y para que el alumnado también, a través de esa orientación, puedan hacer este seguimiento. Pero eso también lo hacemos, como digo, con los programas que tenemos de orientación desde Barrios por el Empleo y todos aquellos que tenemos, que desde que participan a nosotros vemos, analizamos, hacemos ese diagnóstico y le decimos también a esas personas desempleadas que a lo mejor están buscando pues otro tipo porque se han formado, qué sé yo, en administración, etcétera, y también pues les orientamos de la necesidad que hay ahora mismo en el mercado de trabajo y los formamos profesionalmente para que pueda ser esa una salida y por tanto también pues una oportunidad para
bueno.
nuestras empresas del sector.
Espero que los resultados se vean, no sé si a corto, por lo menos a medio plazo, de todo lo que nos ha comentado, porque la verdad que hacen falta soluciones en este asunto. Carmen Luz Basso, consejera de Desarrollo Socioeconómico y de Empleo del Cabildo. Gracias por atendernos. Un saludo.
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego. 11:33. Venga, hago una pausa. Ojo, vamos a hablar, que el tema se las trae, de lo que ha ocurrido en Tacoronte con la trama, que antes se lo estaba comentando a Mayer, con la trama de tramposos, trama truculenta, para hacer trampas en las pruebas de acceso a la policía local. Ahora hablamos con el alcalde, venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Primera Feria de Estudios y Profesiones Proactiva La Victoria. La feria donde conocerás las nuevas posibilidades educativas que marcarán tu futuro profesional. 29-30 de abril en los alrededores del Ayuntamiento. Proactiva La Victoria. Promueve el excelentísimo Ayuntamiento de La Victoria de Asentejo. Colabora la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. Dirección Insular de Juventud del Cabildo de Tenerife. Produce CMIK Agencia de Ideas.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos con más asuntos que son actualidad. Miren, el tema es curioso, ¿eh? El tema es verdaderamente curioso que les vamos a comentar. Lo destapan los compañeros de Diario Aviso, en lo que han denominado el caso Pinganillo. Les cuento, el pasado martes tuvimos unas pruebas de acceso a la policía local en el Ayuntamiento de Tacoronte y se descubrió una trama dedicada a falsear esas pruebas de acceso a las policías locales, locales con ayuda de nuevas tecnologías, al parecer con un pinganillo y una microcámara con una tercera persona en el exterior cantando las respuestas a los exámenes. Y la verdad que todo este tema huele muy mal, hasta el punto de que se sospecha que gracias a bueno, pues esta tecnología podría haber pasado algo similar en otros ayuntamientos como La Laguna, Güímar o Buenavista. Pero quiero centrarme en lo que ha pasado en Tacoronte, y es un placer saludar al ayuntamiento de Tacoronte, al alcalde del ayuntamiento de Tacoronte, don José Daniel Díaz. José Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues bien, con la salvedad de este tipo de truculentos asuntos, bastante bien.
Pues sí, supongo que no sé si cómo lo definiría, si sorprendido, enfadado con esto pues, que ha ocurrido, ¿no?
Sí, es una mezcla de enfado y de sorpresas. El enfado porque un proceso de año y pico largo para conseguir que haya 7 nuevas plazas de policía en Tacoronte casi se trunca, y digo casi porque la verdad es que se reaccionó a tiempo a causa de unos tramposos que encima iban a ser futuros vigilantes de la ley.
Claro.
Vaya ironía.
Que es lo más grave de todo este asunto, seguramente, ¿no? Que los que van a ser policías hagan trampas de este tipo. Pero bueno, un poco por situar a la audiencia, José Daniel, mire, el tema es que ustedes el martes pasado hacen estas pruebas y una de las personas que integran el tribunal oye una especie de ruidito, un bisbeo, que venía, pues al parecer, de un teléfono móvil que estaba con llamada activa escondido y a través del cual se estaban cantando las respuestas al examen. Más o menos es así, ¿no?
Sí, efectivamente, uno de los miembros del tribunal ya llevaba un ratillo, claro, un examen, el silencio es mayúsculo y sepulcral, y resulta que se escuchaba un bisbiseo como unas vocecillas, inicialmente no sabían si venía de fuera de la sala o no. Cuando se acercaban a los bolsos y a los móviles, a veces desaparecía, y después ya el examen había comenzado hace ya 30 y tantos minutos.
Sí.
Vuelven a escucharlo, se acercan a la zona donde estaban los bolsos y los móviles,
sí,
y efectivamente lo vuelven a escuchar, le dan la vuelta a uno de los móviles y ven que tenía una llamada activa y que además cuando escuchaban, lo que se escuchaba era pasa página, después de cantar algunas preguntas. Es decir, evidentemente era alguien desde fuera cantando las preguntas, y además le pedía al aspirante que pasara página. Estimamos que es que no se oía todo el tiempo este ruidillo porque la tecnología que estaban usando sería Bluetooth o inalámbrica, y en algunos momentos que se perdía la señal, el sonido volvía al móvil. Y por eso este soniquete se escuchaba a ratos y no se escuchaba, seguramente cuando pasaban personas del tribunal por delante o lo que sea, como nos pasa normalmente cuando nos alejamos del coche con el Bluetooth.
Claro,
que se pierde la señal y vuelve al móvil. Pues algo así tuvo que pasarle al aspirante, y gracias a eso se detectó que efectivamente estaban usando tecnología de visión y auditiva para cantar el examen. A raíz del revuelo que se arma en el tribunal, una de las personas que estaba allí empieza a referir que se encontraba muy mal, que se tenía que ir, que se encontraba muy mal.
¡Qué casualidad!
Se tenía que ir, una casualidad también sorprendente, y efectivamente ya ahí el tribunal, con muy buen criterio, decide suspender el examen, porque incluso entre nosotros, los miembros del tribunal tenían sospechas de que más personas pudieran estar usando también la llamada, no solo el aspirante que se levantó.
Pero aparte de la llamada, es que a mí me llama la atención lo de las microcámaras, es decir, habían instalado microcámaras y era una conjunción de lo que se veía a través de las microcámaras con la comunicación vía móvil, lo cual ya,
sí,
hombre, nota cierta capacidad un poco de delinquir, ¿no?
Sí, porque además tienen que saber que el examen se configuró 20 minutos antes de su comienzo. Es decir, el examen no se llevó allí en papel. Se configura allí con 120 preguntas que los diferentes miembros del tribunal habían llevado, confeccionan el examen, en aquel momento lo imprimen, y además lo que escuchaban a través de la llamada telefónica era pasa página, es decir, la persona que estaba al otro lado del teléfono estaba viendo el examen. Ya saben que ahora hay microcámaras que pueden ir en unas gafas o en un botón de la camisa. E indiscutiblemente alguien estaba usando ese tipo de tecnología porque estaba viendo lo que estaba en el examen en directo y en vivo y en directo, de forma clara. Además, le estaba pidiendo al aspirante que pasara la página del examen.
La información que apuntan los compañeros de Revisos señala, digamos, que podría las personas que colaboraban con este presunto defraudador, vamos a decirlo así, es que podría estar detrás algún exfuncionario del Ayuntamiento de Tacoronte, ¿no?
¿Usted
tiene que este dato confirmado o no?
No, es imposible que sea alguien del Ayuntamiento de Tacoronte. Yo creo que a lo mejor se refiere a un funcionario de otra administración. De todas maneras, ahí sí les digo, yo estoy esperando el informe.
A una funcionaria ya jubilada, exactamente. Es la persona que podría estar al otro lado del teléfono móvil. Es lo que apuntan los compañeros de Diario Avieso. ¿Ustedes tienen constancia de esto o no?
No, para nada. Es más, no creo que lo sea. Y sí que me consta que un sindicato me ha llamado por teléfono, CESIF, que ya ha hecho la denuncia públicamente en La Laguna, que ellos realmente de quien sospechan es de un exfuncionario de otro consistorio. Pero bueno, no voy a entrar ahí porque nosotros esto lo vamos a poner en manos de quien lo tenga que investigar,
sí,
que creo que lo hará convenientemente, y no hemos de ser nosotros quien lo hagamos. El tribunal me va a pasar un informe al respecto y hay que andar con cierta cautela para que la investigación vaya correctamente. Les puedo asegurar, además, eso sí lo puedo decir, que de Tacoronte no salió el tema, y la persona que estaba al otro lado no era de Tacoronte.
Eso le iba a preguntar.
Era de Tacoronte.
Bien. ¿Ustedes están esperando por ese informe? No sé si del tribunal o de la secretaria del ayuntamiento también.
No, del propio tribunal, porque la presidencia del tribunal, además, ni siquiera la detenta la secretaría de este consistorio, sino que la detenta un funcionario de la comunidad autónoma. La verdad es que fuimos muy exquisitos, incluso a la hora de configurar el tribunal. Hay policía local de diferentes municipios, hay técnicos en administración general y secretarios habilitados nacionales de otros municipios, es decir, de la casa. La verdad es que en este examen solo había dos personas y el resto eran de otras administraciones, con lo que además estábamos bastante contentos con el discurrir del proceso selectivo. Los tramposos son los que nos han, la verdad es que, echado a perder el mismo. Afortunadamente salvamos los muebles, porque caso de haberse concluido el examen, por ejemplo, podría haberse anulado todo el proceso. Afortunadamente suspendimos, con lo cual nos hemos guardado la carta de poder volver a celebrar este examen con todos los medios necesarios. Ya hemos pedido presupuestos de inhibidores para tenerlos aquí e incluso en contacto con la universidad, porque al parecer están dotados de algunas salas con inhibidores para cierto tipo de exámenes, porque el próximo lo vamos a celebrar con todas esas garantías. Me consta que también algunos ayuntamientos, a raíz de lo que ha pasado, van a hacer lo mismo, porque me da la sensación de que esto está a la orden del día. Yo lo que haya detrás de todo esto no lo sé, pero indiscutiblemente con esta tecnología el que está detrás de lo que ha sucedido no es ningún Mindundi.
No, no, eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro porque
y aquí hay dinero de por medio.
Sí, ya. Pero ustedes con este, ahora que tengan informe, ¿van a denunciar? ¿Ante quién van a denunciar? ¿Qué paso van a seguir?
Yo sí voy a poner el informe en manos del juzgado de guardia y que sea el juzgado el que instruya las diligencias pertinentes o de la fiscalía. Eso la verdad es que me lo tengo que pensar. Aunque yo creo que inicialmente lo suyo sería ponerlo en manos del juzgado y que sean ellos los que estimen conveniente esto. Tengan en cuenta que el examen era un examen de acceso a un cargo público y este tipo de cargos públicos, del mismo modo que tienen una protección de derechos fundamentales, también el acceso es un derecho fundamental que en este caso se ha vulnerado. En este caso, además, los principios de igualdad, mérito y capacidad se han quebrado. Se puede considerar que hay algún tipo de fraude desde el punto de vista del acceso a la administración pública, y yo creo que esto lo tendrá que investigar quien proceda.
Perfecto. Pues esperemos que se depuren responsabilidades. José Daniel Díaz, alcalde de Tacoronte, gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
Buenos días. Bueno, pues desde luego que la noticia se las trae, ¿eh? Querían ser policías locales y haciendo trampas de este tipo. Madre mía, qué lección moral. Venga, pausita y seguimos en directo en esta mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, 11:46. Vamos a dejar la pausa ahora, que tengo protagonista ya en directo y además va a ser nuestro tiempo de análisis de hoy. Venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina tiempo de análisis.
Que estaba dándole vueltas todavía a lo de Tacoronte. La verdad que me parece muy fuerte realmente que alguien que quiere ser policía local haga este tipo de trampa. Yo me río, pero no es para reírse. O sea, quieres ser policía local y te las ingenias con estas minicámaras que pueden ir en unas gafas, que pueden ir en un botón de la camisa. Con una tecnología de alta precisión para hacer trampas en un examen. ¿Con qué autoridad moral, después de eso, podría ser uno policía? O policía local, o de la clase que sea. Pero bueno, en fin. La imagen política a nivel nacional ha estado en las últimas horas del Congreso de los Diputados, ya lo saben, con ese decreto anticrisis de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, que se aprobaba ayer in extremis en el Congreso de los Diputados, como digo, gracias al apoyo final de Bildu al Partido Socialista. Es un plan que recoge una serie de medidas económicas que nos afectan a todos, por ejemplo, el límite de las subidas del alquiler, la ampliación del ingreso mínimo vital, las rebajas en impuestos de la factura de la luz o el descuento famoso de los 20 céntimos por litro en el repostaje de vehículos, ¿no? Voy a saludar a la diputada del Partido Socialista Obrero Español por nuestra provincia, Tamara Raya. Tamara, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Desde la fila socialista, imagino que contentos por haber sacado adelante este decreto que al final, repito, tiene medidas que nos benefician a todos, ¿no?
Pues sí, la verdad que contentos y por un lado, porque creo que hay que contarle a la ciudadanía que haber decaído este Real Decreto, como bien comentabas hace un momento, pues hoy hubiésemos perdido todas esas bonificaciones de las que nos estábamos beneficiando. Hoy, por ejemplo, si hubiésemos ido a una gasolinera, ya no hubiésemos tenido el descuento de los 20 céntimos por litro, que es algo que los ciudadanos notamos directamente en el bolsillo o efectivamente se hubiese perdido no solo las ayudas al ingreso mínimo vital o el límite del alquiler del 2%, sino que además se hubiesen visto muy perjudicados empresas, ganaderos, agricultores, el sector de la pesca, porque quiero recordar que también incluían esos 10.000 millones de créditos ICO y las ayudas para sectores más afectados.
Yo lo que no entiendo, y se lo voy a trasladar también a la diputada del Partido Popular, Ana Zurita, Tamara, es porque en estos casos, no sé, no termino de entender por qué al final, y es una cosa que siempre me quejo, que pasa entre ustedes, entre los dos grandes partidos, ¿no? En este caso, sí, que hay una serie de medidas que es objetivo, que van a ayudar a la gente, que después uno puede estar de acuerdo sobre si hacían falta más medidas, que eso es otro debate a lo mejor, ¿no? Pero bueno, hagan falta o no más medidas, estas medidas yo creo que ayudan a la gente. ¿Por qué es tan difícil, Tamara, que los dos grandes partidos de este país, en cuestiones como esta, por ejemplo, que van más allá de la ideología, no se pongan de acuerdo? ¿Es una cuestión que me va como ciudadano?
Pues eso habría que, normal, es que esa pregunta se la hace usted como ciudadano y nos la hacemos nosotros también, porque creo que ayer vimos un ejercicio tremendo de irresponsabilidad, sobre todo porque, como comentaba al principio, de no haberse aprobado hoy, estas medidas hubiesen decaído. Nosotros mantuvimos abierto el diálogo con todas las formaciones políticas, por supuesto también con el Partido Popular, y esa pregunta tendríamos que trasladársela a ellos, porque no hay justificación, no se puede poner por delante los intereses partidistas a medidas que afectan y llegan directamente al bolsillo de los ciudadanos. Creo que es de vital importancia que ese cambio que se ha producido en las filas del Partido Popular, nosotros confiábamos en un Feijóo que aparentemente iba a prestarse más al diálogo, y lo que nos hemos encontrado es todo lo contrario. Votaron en contra de la reforma laboral, votaron en contra ayer de este Real Decreto, y no solo el principal partido de la oposición, sino aquellos que también hablan de la defensa de los intereses de Canarias, como ha sido el caso de Coalición Canaria, que hay que recordar que tampoco votó a favor de este Real Decreto, sino que se abstuvo. Y creo que...
Sí, pero argumentaba Nora Ramos que ella entendía que, bueno, que sí, que las medidas iban a ayudar, pero que faltaba algo más para Canarias. Y usted es diputada, bueno, por la prensa de Santa Cruz de Tenerife, que faltaban ayudas, claro, para el POSEI, ayudas para REA, tasas aéreas en condiciones para los canarios, quería decir. Pues, ella quería dar un paso más en ese aspecto.
Yo le contesto a Nora Ramos. Si su voto hubiese sido fundamental para que este Real Decreto saliera adelante y no hubiese salido por la posición que mantuvieron ayer, que yo respeto la posición de cada uno de los partidos, pero la ciudadanía tiene que saber las consecuencias de lo que vota cada uno. Si no hubiese salido ayer, ella también sería responsable de que los ciudadanos hoy no se pudieran beneficiar de las medidas que estaban incluidas. Y nosotros hemos demostrado, porque además este Real Decreto tiene una vigencia de 3 meses, que probablemente habrá que prorrogar y habrá que incluir nuevas medidas, ojalá que no, como ya hicimos en el caso de La Palma. Si es que en el caso de La Palma hemos aprobado distintos reales decretos ajustándonos a las necesidades del momento. Que este Real Decreto puede que haya contemplado o no haya en este caso contemplado algunas medidas para Canarias, puede ser que sí. Pero ¿qué pasa? ¿Que los canarios no vamos a la gasolinera? ¿Los canarios no nos beneficiamos del ingreso mínimo vital? Es que a veces hablamos de una situación o de una perspectiva de Canarias como si viviera ajena totalmente al conjunto del país. Y creo que es un error. Yeah. Creo que ella se ha equivocado, como se equivocaron otros grupos panísticos, como se equivocó Esquerra Republicana y como se equivocó también el Partido Popular no apoyando esta medida. Otros,
de todas formas, de acuerdo o en desacuerdo,
actuaron con mucha más responsabilidad y también son nacionalistas.
No le echen ustedes toda la culpa al Partido Popular en esto que le decía de que ustedes nunca se ponen de acuerdo, Partido Popular y Partido Socialista, para grandes cuestiones de Estado, que es lo que yo como ciudadano escucho. Es decir, yo creo que ustedes también tengan una cuota de responsabilidad en eso. Lo digo porque, hombre, yo como Partido Socialista me sentiría más orgulloso de pactar con un partido constitucionalista como el Partido Popular que no con partidos como Bildu, por ejemplo. Quiero decir que ustedes también tienen que hacer examen de conciencia, Tamara.
Yo se lo explico rápidamente. Sí. Ayer Bildu, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con el fondo. Mire, dentro del arco parlamentario hay muchos partidos que, desde luego, con los que uno no se entiende, pero están ahí porque han sido elegidos democráticamente. Europa está dando un ejemplo de cordón sanitario a un partido de ultraderecha que ataca directamente derechos fundamentales conquistados por esta democracia, y el Partido Popular ha pactado con ellos en Castilla y León. Así que no nos rasguemos las vestiduras, pero cuando el Partido Socialista ha requerido de políticas de Estado, nosotros hemos estado ahí. Y le recuerdo que cuando en este país se produjo la crisis en Cataluña y se aprobó el 155, lo sacaron adelante con el voto del Partido Socialista. A nosotros nos pueden recriminar muchas cosas, pero cuando ha habido que ejercer una responsabilidad del Estado poniendo por delante el interés de la ciudadanía, hemos estado ahí. Del Partido Popular, lo único que hemos recibido durante el mandato de Pedro Sánchez, que además consideran, y lo dicen a boca abierta, que es un gobierno ilegítimo, cuando ha sido elegido directamente por la ciudadanía, lo único que nos hemos encontrado es insultos, descalificación y votos en contra de cosas que son buenas para los ciudadanos. Estamos a las puertas del 1 de mayo, del Día del Trabajador, tras la aprobación de una reforma laboral, que mire, que se ha traducido en más de 20 millones de personas afiliadas, que le han convertido contratos temporales a personas que estaban incluso en una situación de dificultad en contratos indefinidos. Eso no es bueno para la ciudadanía, eso no es bueno para Canarias. Pues tendrán que explicarlo ellos, no nosotros.
Bien. Muy bien, Tamara, un placer escucharla, como siempre, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un placer, Guillermo,
hasta
un abrazo.
Luego, igualmente. Hasta luego. Voy a saludar también a la diputada del Partido Popular, Ana Zurita. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes, creo que ha escuchado la última parte también de la conversación con la diputada socialista. Ustedes han votado sí. En contra de este decreto. ¿Por qué han votado en contra, Ana?
Vamos a ver, nosotros teníamos desde el minuto uno la mano tendida para llegar a un gran acuerdo, a un gran pacto de Estado para solucionar los problemas de esta crisis y este empobrecimiento paulatino de las familias españolas, y habíamos ofrecido pues un paquete de medidas complementarias a este Real Decreto Ley que consideramos insuficiente. Y desde un principio teníamos la mano tendida a negociar, pero es que está en el ADN del Partido Socialista, o sea, decir no a nuestro paquete de medidas para ir a buscar el apoyo de Bildu, porque le es más fácil, o sea, el de Bildu, de Esquerra y de esta gente que le está apoyando su permanencia en el gobierno. Había un tema convulso en el Congreso, o sea, hasta esta semana todos hemos sido testigos, yo creo que toda España, de la convulsión que había cuando aparece este tema de las escuchas y a los partidos independentistas, y todos hemos visto cómo en todas las comisiones y en todas las aprobaciones de todas las iniciativas que tuvimos esta semana en el Congreso, Esquerra y Bildu se han desmarcado amenazando que este Real Decreto no podía salir. Yo creo que el PSOE estuvo a punto de apoyar, de llegar a un acuerdo con el Partido Popular, un gran acuerdo de Estado, como creo que todos los españoles esperan, pero como siempre, digamos, en su ADN, es que va innato en el señor Sánchez siempre rechazar al Partido Popular y aceptar.
Pero como siempre no llegan al acuerdo, Ana, que es lo que yo le estaba diciendo a Tamara Reyes, es decir, yo se lo acabo de decir, a mí, vamos, como ciudadano español, la conciencia me quemaría de llegar a un acuerdo con un partido como Bildu, por ejemplo, con todas las connotaciones que tiene, no hay que recordarla,
sí.
Y no llegar a un acuerdo con otro partido constitucionalista, pero yo creo que al final, claro, hablo con la diputada socialista y le echa la culpa a ustedes, le echan la culpa al PSOE, y eso, al final los ciudadanos estamos en medio y decimos, iba a decir un taco, vaya, no lo voy a decir, pero caramba, ¿por qué no llegan una vez en un asunto como este? Quiero decir que es un asunto que nos atañe a todos, que está por encima de ideologías. Tan difícil es que en una cosa así, que es por el bienestar de todos y que está, creo, que por encima de la ideología, lleguen a ustedes a un acuerdo los dos grandes partidos. Ana, esa es la pregunta que me hago como ciudadano. ¿Se la trasladé la diputada socialista o se la trasladó usted ahora?
¿Qué más quisiéramos que llegar a acuerdo? Y hemos sido testigos esta semana de que hemos tenido la mano tendida para muchos acuerdos con el PSOE. Y prueba de ello es que esta semana en el Congreso se han aprobado tres leyes con el acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, que es la de telecomunicaciones. Ayer en la Comisión de Transportes se aprobó la ley de rehabilitación edificatoria con fondos europeos y se aprobó la ley de la calidad de arquitectura, con acuerdos del Partido Popular y el Partido Socialista. Pero desgraciadamente este, que tenía que ser el gran acuerdo,
claro,
para ayudar a las familias españolas,
claro,
pues no ha sido posible. Pero es que nosotros, vamos a ver, tenemos medidas concretas para mejorar la eficiencia del gasto público, vamos directamente a la raíz del problema, de lo que nosotros creemos que es que están empobreciendo a las familias españolas, que es que se les está cobrando un sobreimpuesto por la inflación. Nosotros lo único que queremos es que esos 7.500 millones de euros que está cobrando el Estado de más, pues que se le devuelvan a las familias bajándole los impuestos, y no entendemos cómo el Partido Socialista no es capaz de ver eso, pero es un empecinamiento, que yo creo que lo nuestro es absolutamente razonable. Bueno. O sea, es absolutamente razonable, pero es que nosotros mismos, o sea, no entendemos cómo además son capaces de llegar a un acuerdo con Bildu y con una cosa tan flagrante como que una diputada que está, que tiene una condena por exaltación del terrorismo, participe en la Comisión de Secretos Oficiales y que pueda interrogar al CNI, por ejemplo. Es que eso es gravísimo, pero es que...
Los pájaros disparando las escopetas.
Claro, es que nosotros de verdad que no lo entendemos, vamos, que te digo, los diputados de base somos capaces de llegar a acuerdos y creo que hay un talante de diálogo y de consenso. Pero no entendemos cuáles son las decisiones últimas que las debe tomar el señor Sánchez, que prefiere siempre pactar con Bildu que con el Partido Popular. Es que es así.
Muy bien. Ana Zurita, diputada del Partido Popular, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Igualmente, hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
De verdad que a mí me apena que los dos grandes partidos en esto, que es para el bienestar de muchas familias españolas, también sean incapaces de ponerse de acuerdo. Esto es una cuestión importante. Las leyes que me decían ahorita, bueno, pues también, no lo digo que no, pero esto es una cuestión mucho más importante. Y aquí no se ponen de acuerdo. Hay varios mensajes, ahora los leo, después de las 12.